Corazón para evitar nosotros el estrés.
Para evitar el estrés.
Okay. Aunque no crean, los terapeutas se estresan.
Estrés, cuando son tres o cuatro.
En fin, bienvenidos a Digital Mind Evolution and Technology. Telecomunicaciones, muchas gracias a nuestro operador digital, que está al otro digital lado de la mind. Pantalla, pudiendo hacer pues esta clase de conferencias virtuales con las cuales nos acompañamos. Yo sé que todos nos hemos encontrado al menos una publicación del Facebook que valga la pena que te toque. Y si no te toca, te toca. Te toca que te toque y que busques que te toca. Porque ciertamente hay un pelo en la sopa. Siempre hay un pelo en la sopa, ¿no? Hay una espinita, hay un algo que vale la pena remover para no secarnos, para no irnos lejos de los sentimientos, de abrirnos. Hay que mantener el corazón abierto para eliminar el estrés. ¿Qué es el estrés?
Híjole, qué complicado. El estrés se define como la incapacidad de vivir el presente. Y se manifiesta de diversas formas. cuando estás constantemente ocupado en el futuro, cuando estás ocupado en el pasado, tu mente no vive el presente. Entonces, ahorita regresa Mariana, no se preocupen, voy a meter la ropa. Y entonces el futuro hace que te estreses cuando no llega como tú quisieras. Cuando no está a la altura de las expectativas esperadas, hay una especie de ansiedad que se manifiesta en diversas formas. Empiezas a mover la pierna, empiezas a mover el pie, la rodilla, como que te vas desesperando, tal vez te muerdes las uñas, no te dan ganas de comer. Todos tenemos ciertas manías así como para sacar el estrés de alguna manera. Hay bolitas que venden así como para apachurrar, en las que tú sacas el estrés a través de traer una pelotita y la vas apachurrando así. Puedes golpear una pelota, etcétera, etcétera. Hay muchas terapias, ¿no? Pero estamos en la onda del futuro, cuando la mente se dispara tanto y no alcanza a vivir el presente y no hay momentos en los cuales disfrutes tu estar en aquí y ahora, ahí es el estrés. Es básicamente por el futuro. El pasado se manifiesta de otras maneras, fíjate. Cuando vives por el pasado ya no es el estrés, ahí viene afectándote otro tipo de cosas en el cuerpo. Y ya van relacionándose con recuerdos negativos acerca de ciertos estados emocionales, ¿verdad? Entonces ahí no hay estrés. De eso no vamos a hablar. Vamos a hablar del estrés. ¿Cómo te estresas? Básicamente es por la ansiedad. Hay un momento en el cual el cuerpo lo manifiesta. Y la manifestación, pues básicamente es te enojas. Si quieres pelearte con alguien, quieres estar discutiendo alguna cosa, lo que sea, quieres ganar en algo, quieres que las cosas fluyan como tú quieres que fluyan, quieres que las cosas se den como quieras, y si no se dan, te enojas fácilmente. Ahí hay mucho estrés. En todos los aspectos, puede ser desde un ejecutivo, desde alguien que está muy apurado por sacar un proyecto, desde un arquitecto que tiene que entregar un trabajo, hasta la muchacha que nos trae los víveres, hasta abajo, hasta la persona que trabaja haciendo la limpieza en una prefectura de una escuela, cosas así. Podemos estar estresados todos. En mayor o menor medida, el estrés nos llegará tarde o temprano. A los animales también les da estrés. Los cohetes, por ejemplo, a los animales los estresan demasiado porque no saben qué es. No oyen qué suena ahí arriba, pero no entienden esos tronidos. Tienen estrés, los animales también se estresan. Estoy hablando de que la ansiedad producida por unas ganas y una necesidad de que el futuro llegue y llegue como uno lo quiere, te produce ansiedad. Eso se libera como estrés. Vivir en el pasado yo creo que no te produce ansiedad, te producirá otras cosas y afecta de otras maneras. Entonces el estrés lo encontramos básicamente en una mente acelerada, una mente así. Claro que se debe manifestar también por situaciones físicas, ¿no? Cuando estás encerrado mucho tiempo, cuando ya no aguantas una relación, por muchas cosas. Ese es el estrés.
Así es. ¿Cómo darnos cuenta que el estrés está tomando una partecita de nuestras vidas? Pues sucede en la afección de mucho de nuestro metabolismo. En ocasiones, personas que tienden a sostener el estrés, que pueden con el estrés y que lo ven como un desafío o una demanda a través del cual pueden realmente sacar adelante sus labores, cualesquiera que sean, ninguna aquí en escala piramidal, todas en horizontal. O sea, cualquier situación, mientras tenga una persona en el medio, es una situación que puede generarle estrés. Entonces, si tú estás acostumbrado a esas demandas de trabajo, ahora incluso que se nos fue el trabajo, que dejó de demandarse trabajo, un estrés. Hubo estrés en la sociedad por no tener la misma demanda de trabajo. ¿Y qué nos puede generar ese desafío y esa demanda o la nulificación de tal en torno al metabolismo que se trastorna? Falta de digestión, falta de sueño, dormir de más, dormir mal, soñar demasiado, necesidad de mucho dulce, o falta de apetito. No tener falta de apetito porque es una forma, el estómago se cierra. El estómago es ese gran centro comunicador de emociones. Su lenguaje es la emoción. Y si a fin de solucionar esa demanda de trabajo tenemos todo el tiempo una actividad constante, no damos esa apertura de corazón, tráquea, lengua, esa sensibilidad para abrirnos y que el estómago diga, ¡hey, tú, allá arriba, mente, tengo hambre! ¡Ya es hora! Sí. Y comenzamos a ayunar de más, lejos de un tiempo, al menos dos tiempos al día en que te sientes sin estrés, a generar respiración, digestión y todo un metabolismo que lleva un tiempo, una forma, cada quien a su tiempo y forma, pero es necesario un momento sin estrés para estar optimizando y manteniendo una salud, ya que el estrés no siempre es negativo, puede ser positivo. Pero entonces, si en este momento tu pregunta es, ¿seré el estresado o no de la casa? Te vamos a decir de cuántas formas se puede observar el estrés, de cuántas formas el estrés puede ser ya un diagnóstico, sí. Diagnosticado.
Estréseme, por favor, estréseme. Estremézcase. A ver, díganos, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo yo sé que estoy estresado? ¿Cuándo hago qué? ¿Cuándo estoy así frotándome las manos? Ay, sí. Cuando me muerdo las uñas, cuando estoy así como paranoico, ¿no? Que alguien me sigue.
Cuando estoy oyendo sin oír. Cuando estoy ahí y parece que estoy atendiendo a alguien y no estoy.
Y no le hago caso. Estoy preocupado por el futuro. Estoy allá pensando en lo que sigue.
Sí, hay un vacío en la cabeza que ni piensas ni prestas atención al presente. Volvemos al presente.
Pero se manifiesta en tu cuerpo, hay una tensión. Uh-huh. Empieza tu cuerpo a contraerse.
También.
Como no somos terapeutas, te acordarás que las personas traen exactamente su estructura corporal de acuerdo a cómo se han estado sintiendo en los últimos años.
Uh-huh. Que ya entonces estaríamos hablando de un estrés crónico.
Sí,
un estrés de tiempo, de un periodo largo, prolongado, en el cual, pues para ti parece que ya no hay problema, parece que nunca hubo un disturbio.
El cuerpo lo absorbió. Y lo escenificó, ¿no?
Exactamente.
Así, aquí es. Y este estrés, pues sí es crónico. Ese ya le agarramos la onda. Ese ya es muy difícil de quitar.
Vamos a comenzar de abajo para arriba. Sí. Talones. Hay personas que tienen los talones muy frágiles. Sí. Y que a cada rato se caen, se tropiezan. O con cualquier leve caída se desarrolla alguna fisura, alguna ruptura. Y entonces, ¿los talones qué nos quieren decir?
¿Los puros talones o los empeines y los tobillos y el arco
del
pie?
Tobillo, talón, arco, la zona del pie.
Toda la pata.
La zona del pie.
La zona del pie es la planta del pie. Si te fijarás, la planta del pie es la que está plantada. Es una planta, pero que se mueve. O sea, que son nuestras raíces. Es lo con lo que conectamos en una realidad, en algo que es material. El resto del cuerpo no conecta con el piso. Se transmite toda la sensación a través de la planta y del pie. O sea, que te dan seguridad de contacto terreno. Por eso te dicen en los refranes del pueblo, ¿no? Ya pon los pies sobre la tierra. ¿Por qué andas volando? Si tu mente anda arriba, va volando. Pon los pies sobre la tierra significa asienta tu mente, tu cabeza en la realidad.
En cada uno de los espacios de nuestro cuerpo podemos ir más y más y más y más adentro. Podemos incluso definir cómo está tu estrés por medio de tu cosmobiología, tu naturaleza. Pero en términos generales, el momento en que vamos a hablar sobre cada parte del cuerpo, vamos a hacer algo general. Entonces, el pie, el tobillo, el talón, tiene mucho que ver con mucho pensar a futuro. Ir por la vida caminando sin ver el momento presente. Y a cada rato te tropiezas o te pegas en la esquina de la cama, vas atrabancado, ¿no? Vas en exceso rápido sin observar paso a paso. Quizá el estrés se genera porque no vas paso a paso, no vas sintiendo cada espacio que pisas. Y entonces sucede que vas como flotando y empieza a haber fragilidad en esas zonas.
Sí, pues se te va la onda, vas pensando, por ejemplo, sales del baño en la noche y vas pensando dónde dejaste los chones. Mientras te vas poniendo la playera, dices, ¿dónde dejé los? Metes la cabeza y de repente bolas en el dedo chiquito del pie en la base de la cama. Y a veces uno piensa así todo el tiempo, ¿no? Te mueves, nunca vas a estar meditando como voy caminando tranquilo. Esa es una.
Otra que veo muy constante en nuestros pacientes es la falta de elastificarte, la falta de descansar, la falta de reposo, que comienza a haber tensión extrema en las extremidades inferiores y eso se denota en la planta del pie. Hay personas que probablemente, y cuestiónatelo, han perdido movilidad en el empeine, es decir, tu empeine no logra hacer la punta o no logra retornar al tarso, ¿ah? Al completo movimiento del tarso.
Sí, están tiesos.
Hay mucha tensión ahí, no hay suficiente reposo. Si no hay reposo, no hay ganas de estar abierto a la vida, porque ya es demasiada tensión en los músculos, en los tendones, y puede haber en algún momento pues una gran fragilidad en la planta del pie por falta de elasticidad, por falta de reposo. Y por supuesto, buscar un ejercicio, una yoga, un pilates, un salir a trotar, es importante. Eso elastifica nuestros pulmones, elastifica nuestro corazón, le da movimiento a nuestro metabolismo en general para ir a deslindar esta energía a los pies, a esa gran herramienta que tenemos para caminar y caminar en armonía y en confianza.
Sí, los pies, un masaje, masajes en los pies.
Una bolita abajo de los pies masaje. Mientras estás en la oficina, mientras estás frente a la computadora. Ahora puedes estar descalzo porque ya no vas a la oficina.
Sí, tú solo te puedes dar masaje, tú sola. O sea, tienes que trabajar eso, esa sensación de tocar tus dedos de los pies. Las mujeres yo creo que lo hacen más seguido porque se arreglan las uñas, ¿no? Los hombres nomás nos las cortamos y ya. Pero las mujeres a lo mejor se preocupan un poquito más por sus dedos, ¿no? Que no se hagan callos, que no se hagan grietas, ¿verdad? Que no huelan mal. Yo creo que eso va dentro del cuidado femenino. Muestra la pata.
Hablando que de no mis huelan.
Entonces, así es la onda, ¿no? Es una parte donde uno atiende a las partes de contacto.
Así es. Siguiendo con otra parte de contacto, un poquito más arriba, vámonos a las rodillas.
Sí, no hay nada que decir entre las rodillas y los tobillos, es la seguridad, ¿verdad? Es el control de tu propia expresión, es tu afirmación en la vida. Hay gente que no se afirma y tiene las patas flacas, flacas, y no tiene contacto consigo mismo, con la tierra. Entonces alucina qué es esto y qué es lo otro. Y hay mucha gente que tienen así, esta ostentación de quiénes son en su mente, pero su cuerpo lo desmiente.
Si tú tienes mucha energía mental, pues eres un captador de energías, grupal, familiar, y te encanta todo el tiempo estar adicionando ideas a tu vida, abriendo nuevos proyectos, y toda tu energía consideras que está mayormente en la rodilla, te invitamos a preocuparte por mover el cuerpo, por tratar de no ser el que piensa y volver a ser el que siente, el que sale a correr, el que comienza a mover las extremidades inferiores para darles elasticidad y que mantengas con energía el movimiento hacia arriba, que no va al revés, no va de la cabeza hacia abajo. Desde nuestro Dantian, de nuestro centro, desde nuestro centro vientre, centro estómago, ahí hay un gran motor que es el que asimila la sangre hacia la cabeza, no al revés. Entonces, si tienes mucha energía mental, si de pronto hasta caes en dolores de cabeza, tiene que ver con mover las extremidades inferiores. Y las rodillas en algún momento, y creo que todos hemos pasado por alguna lesión de rodilla, y tiene que ver ahora con el mecanismo digestivo. Es decir, pasas mucho tiempo sentado sin llevar tus rodillas al pecho. O llevas tanta comodidad en tu vida que ya no hay nada de qué agacharse. Entonces tienes que buscar motivos para agacharte, como algún deporte. Moverte en cruz. Eliminar torsiones, eliminar dureza digestiva es lo que te va a ayudar a eliminar dolores de rodilla. Porque el dolor de rodilla viene mucho de una tensión, de un desapego a fluir. Las rodillas nos hablan de muchísima rigidez en tus proyectos, tratar de planear y de que así sucedan, de no salirte de la línea y de los puntos a seguir. Entonces, las rodillas nos hablan de la fluidez. Tenemos que aprender, los que hemos tenido lesiones en las rodillas, a fluir, a mover y asimismo la zona digestiva. Esto implica cambio de dieta también.
Sí, muy bien, señora. A bailar twist.
A bailar twist, a invitar a la tía setentera a bailar rock and roll.
La rigidez, ¿no? Fíjate, las rodillas son la parte del cuerpo que rige Capricornio. Es la rigidez de la estructura. Por eso las rodillas así. Las gentes que son muy estructuradas en su vida, que son muy de procedimientos, tienden a tener las rodillas y los pies rígidos y planos. Pies como tablas que no los pueden mover, son pies que no se pueden doblar. Uh-huh. Y las rodillas rígidas, duras, no uh-huh. se pueden doblar. Y no se diga lo que sigue más para arriba, que son las muslos y las ingles. Uh-huh. Entonces, es nuestro equilibrio. Las rodillas, fíjate, en las artes marciales uno conoce el cuerpo a través del movimiento de sí mismo y del otro. Y hay una pregunta que le hace un maestro a un discípulo y le dice, a ver, dígame usted, joven, cuando va a hacer un ataque, ¿qué parte del cuerpo es la primera que se mueve para avanzar? Y pues es la rodilla, le dice el discípulo, dice, correctamente. Hay que poner atención en la rodilla porque es la primera que se va hacia adelante en un avance. Vas a caminar, doblas la rodilla. Cambias el peso primero y doblas la rodilla.
Volteas y cambias, la rodilla se mueve.
La rodilla se mueve. Bueno, una se aprieta y la otra se adelanta.
Incluso sucede un accidente, algo inesperado, y lo primero que flaquea es la rodilla.
Sí, 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 Capricornio es la rodilla. Es la que inicia el movimiento. Entonces, muchas de las artes marciales como el Wing Chun, el primer bloqueo es en la rodilla, ya sabes que va a avanzar, bloqueas la rodilla. Ah, sí, te vas al centro, el cuerpo. Uh-huh. La rodilla se... Entonces, duelen las rodillas cuando no tenemos una decisión adecuada, cuando no tomamos una decisión, o cuando ya tomamos la decisión, pero no llega el momento. Es decir, yo me voy de aquí.
Ese es un punto muy interesante.
Ya me voy, ¿eh? Sí.
Estamos tomando la decisión y no llega el momento, entonces comenzamos a querer controlar.
Sí.
El tiempo adecuado, el tiempo perfecto, el metabolismo cósmico. Y empezamos a tener un estrés agudo, no crónico, pero agudo. Es decir, puedes sentirlo cuando ya vas presionando un freno, ¿no? Vas presionando un músculo o vas incluso manejando casi que con la mano en el freno, como queriendo controlar la situación antes de que suceda. También ocurre cuando haces algo nuevo o emocionante y hay un cierto estrés, hay un latir del corazón diferente, ¿no? Todas las personas sentimos un estrés agudo y en algún momento u otro estoy segura que te ha dolido o por unos días te dolió la rodilla y entonces empiezas a ir más lento. Empiezas a meditar por qué te empezó a doler la rodilla. Y el solo hecho de meditarlo hace que bajes la velocidad. Hace que estés como el gran arte marcialista, atento a cualquier movimiento. Y estar atento a cualquier movimiento, te aseguramos, y todas las sabidurías ancestrales así lo aseguran, es mucho más sabio estar atento que estresado, ya tratando de imprimir un algo que lo que va a suceder. No va a suceder nada si estás viviendo el momento presente. Vas a mantener tu cuerpo en un presente, observando y estando abierto a cualquier situación.
¿Y cómo vives el momento presente? Porque tienes que darte en la mente cuenta que en la mente que cuando se vive el presente no hay pensamientos a futuro ni en recuerdos. Hay una atención, como si es un estado de alerta al cuerpo. Y entonces te sales del estrés. Al poner tu atención mental en tu cuerpo, en tus rodillas, en tus tobillos, por eso hay estas artes marciales antiguas como el tai chi, el yoga, que pone atención de tu mente en tu cuerpo. Y el estrés es eliminado inmediatamente al tener una mente en estado presente. Y el cuerpo es el presente, siempre estás aquí, te puedes tocar siempre, a la hora que quieras.
Sí, no hay una diferencia entre decir estás en el presente y no piensas a futuro. O sea, no tiene que ver con que una persona muy espiritual y sabia esté en el presente y vive feliz y aparentemente sin estrés, aunque hay cierto estrés. Y repito, hay un estrés bueno, como un ego bueno, hay un estrés que te ayuda a la vida, al día a día. Pero en su contrario, un estrés que afecta no tiene nada que ver con que una persona que ha logrado sostener el estrés a raya, o sea, poder llevar a bien su metabolismo, poder alcanzar a dormir bien porque tiene su práctica de meditación, a sentirse ágil, a no tener problema de presión alta, de insuficiencia cardíaca, de diabetes, de obesidad, de depresión, porque tratamos de controlar el estrés. Vamos asimilando el momento y momento a momento vamos creando la historia. Entonces, realmente, no por vivir el presente, perdemos la constancia para lograr una acción a mediano y largo plazo, ¿no? Sí hay una conexión con el futuro, pero estás desde el presente conectando hacia el futuro.
Sí, así es. Tienes que darte cuenta de esto, ¿no? Porque si estás siempre en el futuro, bueno, claro, siempre tienes que tener un estado de estrés, porque antes no tenías estrés. O sea, hay un momento en que te das cuenta. Te das cuenta cómo eras antes cuando no tenías estrés, si es que alguna vez.
Cuando no tenías hijos por quien preocuparte.
Y yo pienso que esta actualidad moderna, estamos llenos de estrés. Del 1980 para acá se vino el estrés. Yo recuerdo, yo viví en los 60, 70, yo, precisamente personalmente, viví en esa época, y resulta que todo tenía mucho tiempo para realizarse. O sea, no había internet, ¿te acuerdas? Entonces, a través de las cartas te mandabas cartitos. Entonces, tenías mucho tiempo para todo, no había estrés, las ciudades eran muy tranquilas.
Hacíamos cualquier tipo de tontería si no vivíamos tanto estrés.
Uh-huh. Así es, la gente iba a su trabajo en forma natural y ya. Pero a partir de los anuncios, yo recuerdo en el 78, empezaron anuncios muy fuertes en televisión para que la gente se estresara. Uh-huh. Y para que subiera de nivel, tenías que fumar cierta marca y tenías que tener cierto coche, cierta mujer. Así tenías que tener varias... varias actitudes. Y entonces la gente se fue preocupando por tener una mejor casa, trabajar más, y se vinieron las crisis. El estrés empezó cuando la situación ya no fluía en forma sabrosa o natural. Todos los años 70 transcurrieron en forma así como progresiva. Hubo mucha música muy buena, hubo gente que hizo muchas obras muy interesantes a nivel de todos los tipos, ¿no? En cine también hubo una época de oro también. Hubo cosas muy interesantes después de los 60s, donde llegaron los hippies y con su mensaje de amor y paz desencadenaron en los grupos musicales que traían siempre un mensaje de amor y despertar y de todo esto, ¿no? Entonces llega el momento en que la actualidad, el estrés, yo creo que yo lo vine a vivir desde que empecé como en los 80s a dar clases y cursos, ya se hablaba del estrés. Uh-huh. En el 80, 90, fíjate, 2000, 2010, 2020, ahorita el estrés ya rebasó la situación y todo el mundo estamos estresados y lo tomamos como natural.
Sí, o sea, vas al médico porque tienes diarrea o estreñimiento y te dan una dopamina y resulta que pues no va a ser nada porque todo viene de tu mente, no viene de una falta de un químico o de un alimento que te cayó mal o el antihistamínico termina siendo peor, ¿no? O tienes falta de memoria, mala memoria, porque no estás en el presente y olvidas estar escuchando a la persona, viendo los ojos, sintiendo lo que dice. Entonces, si no conectamos con la mente, ¿no? Si no conectamos con esa transformación de nuestro ser estar, el estrés se va a estar presentando en todo tipo de síntomas.
Sí, en todas partes. Yo pienso que es bien difícil quitarse el estrés. He tenido muchos pacientes que es mucha gente estresada y los alivianas un rato y se van otra vez a trabajar y regresan estresados. Y hay gente que nunca se ha estresado mucho. Depende de muchas cosas, del puesto que tengas y de la seriedad con que se tome el asunto y de algunas otras circunstancias no personales acerca de sus deseos personales o insatisfacciones de vida. Porque he tratado gente así que están bien duros y le digo, lo único estresante que tienes es tu trabajo. Y dice, no, pero sí, yo lo sé, pero no lo puedo dejar. Uh-huh. Ya tengo muchos problemas y no puedo salir de ahí. Y ya tienen más de 10 años en esa situación.
Sí, o sea, definitivamente no importa el nivel de vida que lleves y no importa qué seas tú en algún puesto ocupacional, ¿no? Un rango alto o un rango básico, que no por eso es menor, pero el estrés es evidente cuando empiezas con dolorcitos de cabeza, con algún problema sexual, cuando tienes malestares de estómago, problemas para dormir o dormir demasiado, subir de peso, bajar de peso, y significa que debes respirar. Respirar en cualquier ambiente.
La respiración es muy importante para darse cuenta del estrés. La respiración profunda denota relajamiento y tranquilidad, como un bienestar, una especie de sensación de que estás disfrutando las cosas. La respiración se puede entrecortar y se puede volver menos profunda, se puede ser más superficial. Y si te das cuenta, los niveles de respiración son muy importantes, la parte superior de los pulmones y la parte inferior. La parte inferior de los pulmones es la que te aterriza, la que te asienta y la que te da esa sensación de tranquilidad y paz. La parte superior de los pulmones es la que te pone ansioso. Entonces, si hay una sensación de que se te está cortando el aire, es posiblemente por una indigestión, por una situación donde el estómago está demasiado lleno. Hay una imposibilidad para sentir una libertad en la respiración, en la parte baja de los pulmones. O sea, la gente no se ha dado cuenta que influye mucho el grado del volumen del abdomen para que tengas una respiración relajada. Un grado de volumen grande en el abdomen impide una respiración profunda. Siempre estarás con la respiración entrecortada y por lo tanto no hay suficiente oxígeno al cerebro ni al corazón. El corazón pues está tratando de mandar sangre a todas partes usando el poco oxígeno que tiene, forzando las situaciones. Por eso se dan muchos problemas también de corazón. Entonces, la respiración superficial, profunda, son dos cosas que denotan los lados opuestos, el estrés y el relajamiento. Cuando hay un estrés, hay una sensación de ansiedad. Esa ansiedad se manifiesta apretando el abdomen y el diafragma y haciendo una respiración entrecortada o corta y superficial superior. Hay una falta de oxígeno y relajamiento y de circulación de la energía de arriba hacia abajo. Entonces es muy importante sí observar cómo son tus procesos respiratorios en cada actitud, en cada acto en tu vida. Con quien te relacionas, observa cómo se mueve la respiración, cómo cambia con cada actitud que tienes ante la vida. Entonces tienes diferentes capacidades respiratorias. No son capacidades, son diferentes zonas en las cuales hay una especie de expresión y de sensación interior. La parte baja conecta, como te digo, con la parte física. Es la parte de contacto con el diafragma y son masaje al abdomen. Si el abdomen está muy duro, o está colapsado, o está tenso, no hay suficiente empuje hacia abajo, en la parte de los pulmones. Hay una falta de trabajo corporal físico, no te llega a la parte física. La parte del medio de los pulmones conectaría con la parte emocional. Las sensaciones, percepciones acerca de pues, relación con la gente. Cómo te sientes, cómo se sienten, y es diferente a cómo los ves, a cómo los escuchas. Hay una percepción directa con esa zona, entre la parte emocional. Los pulmones denotan la parte emocional a la mitad. Entonces siempre estamos trabajando básicamente eso. Hay mucha gente que tiene menos desarrollada la parte emocional de los pulmones. Estamos todavía con la respiración. Y la parte superior de los pulmones es la que conecta con la parte intelectual, la parte de la mente. Siempre tenemos esas como esas escaleritas, ¿no? Físico, emocional y mental. Entonces, la parte mental es cuando tu capacidad respiratoria es entrecortada y solamente respiras superficialmente y rápido. Es porque traes la mente bien acelerada. Incluso hablas así, muy arriba. Porque todo se aprieta, es como si te apretaras todo de abajo como una andulla, esas para pasteles.
Para pastel.
Así sales por arriba. Entonces hay mucha presión en la cabeza, en la mente. Ahí está el chiste.
Inevitablemente.
Mente y respiración.
Debemos observar la respiración. No, no es imprescindible ir a todo un taller en torno a la respiración, meterte bien profundo a estudiar distintos niveles de respiración, distintos mantras, meditaciones. En realidad es muy básico. O sea, yo me pregunto cómo es que descubrieron en tiempos antiguos la meditación. Y es que la meditación surge cuando está el ambiente en torno al silencio. La naturaleza, por ejemplo, si algún momento te ha tomado la naturaleza en un día de campo, en un abrir y cerrar de ojos que vas pasando en la carretera y observas la belleza de la naturaleza, es sincronicidad total de movimiento, de verdor, de luz, impacta. Y entonces, de pronto, hay un vacío, un momento en el que hasta respiras, ¿no? Respiras profundo, exhalas, como extrañando algo. Entonces, la respiración es natural, es inherente al ser humano. es inherente a ti porque no te pregunta cuándo respirar. No te pregunta si es estar vivo o estar medio vivo, o obviamente ya no te vas a dar cuenta si ya tijuitis, pero la respiración está al tiempo que está el latir de nuestro corazón. Y si estamos estresados, si estamos ocupando la energía en atender de más la situación, obviamente nuestra respiración es entrecortada, y con el solo hecho de prestar atención a la respiración, comienza a haber una coherencia de movimiento, comienza a haber una ciclicidad mayor, comienzas a, en primera instancia, a descansar, y luego empiezas a bostezar porque empieza a haber oxigenación. Y de un pronto vas a tener que sentir, vas a sentir como que a la altura de tu corazón hay alguna puertita que se quiere abrir un poquito más. Y entonces ya empiezas a buscar, como que sentiste que ahí hace falta, como cuando no te alcanzas a rascar y sabes que tienes que llegar hasta allá atrás, ¿no? Y buscas cualquier punto para lograr rascar donde no alcanzas. Es como algo así interno en los pulmones, una vez que te haces consciente de que quieres escuchar tu respiración. Entonces, comienza a haber una búsqueda de una capacidad mayor, de inhalar más alto, de expandir el pecho. Y naturalmente sucede el estar inmersos en nuestro ciclo de reconocer, volver al centro. Para respirar, la búsqueda no es mucha, es observarte. Y una vez que te observas, vas volviendo al centro. O sea, se te cae la bolsa, los jitomates, dices, corres porque está de bajada y recoges los jitomates, los metes todos a la bolsa y ves que viene un carro y entonces cruzas rápido la calle, te subes al carro, cierras la puerta y lo primero que hace tu cuerpo es... Bueno, o te levantas temprano y pones un pie afuera de la cama y medio te tropiezas, despiertas a los niños, es tarde, ahora ya hay que conectarlos a la computadora, el internet está desconectado, conectas, vas, te echas una manzana a la boca, vistes a un niño o lo medio vistes para que salga en la pantalla más o menos vestido, los pones frente a la pantalla, conectas a todo mundo, te conectas tú, ¿y qué haces cuando llegas a la cocina y agarras la primer tacita de café? Entonces, repetidas veces suscitando esa acción, cada vez se vuelve más lenta, cada vez se vuelve más consciente. Y si lo haces día con día, observar tu respiración, el momento en que exhalas a la relajación y comienzas a suscitarlo en mayor tiempo, día con día, vas manteniéndote más en tu centro que en la zona de estrés.
Sí, así es. Y vuelve costumbre también, ¿no? Estar ahí. Sí, es como una técnica que vas tomando.
Y de ahí forma parte muy fuerte la voluntad mental, la fortaleza que estés en tu búsqueda de decir, quiero cambiar. O sea, ya no quiero que me duela la cabeza.
Ah, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas que puedo no hacer.
Entonces, ahí la dirección es mental. Ahí ya implica hacer todo tipo de trucos. Y obviamente también es muy importante a pronto buscar ayuda, ¿no? Buscar especialistas implica en que te vamos a dar técnicas, en que te vamos a hablar sobre cuál técnica es la mejor que va para ti. Quienes ya somos expertos en las áreas, nos vamos directo a tu naturaleza. Ya no solo te decimos la técnica de Shen Shun Shuan, sino que vemos, leemos tu naturaleza. Los arianos no podemos dejar de movernos. Así que a veces necesitamos meditaciones activas, ¿no? Que nos hagan sudar y luego nos lleven a la cama.
Sí.
Los cancerianos, la gente más tranquila, necesita meditaciones que fortalezcan su espíritu. Necesita cuestiones que les hagan sentir en casa, que les invada su cuerpo de energía vital para que mantengan un estado perceptivo, un estado de estar bien con la vida desde el yo creo que soy, yo pertenezco, yo soy todo esto y merezco todo. Entonces comenzamos a vivir una realidad desde la mente, una realidad que estamos planteando del presente al presente y con el presente al futuro. Comenzamos a tener verdaderamente una terapia de transformación, un sí quiero. Y entonces viene una consecuencia, una cascada de información, una guía de información que te permite ir paso a paso transformándote.
Sí, pero es bueno seguir un curso. Yo les recomiendo que tomen uno de nuestros cursos donde les enseñamos a manejar el estrés, porque uno cuando tiene ganas tiene que buscar. Yo no nací sabiendo y yo creo que como todos hemos buscado quien nos ayude, como decías al principio, y no es tan sencillo, tienes que buscar a libros, por ejemplo, que te hablen del tema, para que te digan, bueno, lo primero que tienes que hacer es tener un lugarcito para meditar, sí, bueno, en el caso que quieras meditar, ¿no? Porque es una de las técnicas para el estrés, la meditación. Hay ciertos tipos de meditación, como decías, meditación en movimiento, para los que son muy activos, necesitan moverse, para los que tienen una mente muy así, muy intrépida y veloz. El chiste está en desarrollar la conciencia de la mente acelerada a futuro. Cualquier cosa que hagas, con que te des cuenta de que ya estás acelerándote, tienes que regresar, como tú dices, la voluntad es importante, sí, ya regrésate. Y la respiración es la que te conecta con el instante presente. Observa tu respiración y constantemente haz eso, descansa.
La voluntad tiene que ver mucho con el amor, con el self-love, con el amor incondicional a uno mismo. A veces, y inevitablemente, hemos vivido experiencias en nuestra vida que limitan al amor. Experiencias en la vida en que pueden repercutir a ese nivel y entonces aprendes a no amarte. Y desde la realidad en que vives, desde el momento en que estás expresándote, no estás expresando tu totalidad. Entonces has aprendido a vivir en estrés, has aprendido a vivir en limitación. Abrirse al amor es abrirse a la voluntad, abrirse al cambio. La voluntad implica más que solo pensarlo, implica sentirlo. Por eso cuando llevas una guía y casi en todos nuestros talleres llevamos en un principio un proceso de detoxificación, un proceso de limpieza, un proceso en que puedas entrar a sentirte y a través de sentirte puedas conectar con esa gran voluntad que está atrás del terror, atrás del miedo, atrás del yo no merezco, atrás del ya fue, atrás del no, pues yo ya quién sabe si vuelvo a ser quien fui, atrás del quién sabe quién fui. La voluntad está irreconocible porque has perdido la libertad con la que conectabas al amor. Entonces es bien importante estar acompañado para salir de cualquier enfermedad que en un principio todas han sido generadas por estrés. Todas. Empezaste a comer mucho azúcar por estrés y ahora eres diabético tipo B. Empezaste a comer mucho más por estrés porque quisiste quedar bien con los compas y ahora estás pasado de peso. Quisiste quedar bien con una pareja que probablemente te gustaba por un lado, por otro no, y eras fiestero y resulta que ahora eres semialcohólico. Entonces, todas las enfermedades en un principio se reconoce que fueron criadas por estrés y ahora hay que volver a criar a ese niño que se perdió en el camino a través de una depuración emocional, reconocer, alimentar al corazón. Y ahí está la voluntad con la cual tienes la fuerza para transformar, para tocar una parte, otra piel en ti que va a reverdecer, una piel en ti que va a volver a estar lisita, amorosa, amable contigo mismo y salir del estrés. Y ahí llamamos nosotros catarsis,
Ajá.
que a
Tienes que
veces
producir.
la catarsis también elimina el estrés.
Pues es el susto que te puede dar lo que sea que hace que te catarsees en algo. Si traes atorado algo, necesitas un detonador para que salga el estrés o la cosa que traes atorado. Si es ansiedad, pues necesitas mostrar la ansiedad. O sea, a ver, muéstrame la ansiedad. Como si un doctor, digo, alguien va al doctor y dice, doctor, tengo mucha ansiedad. Tómese estas pastillas para la ansiedad. Y ya.
Grave
Te
error.
receta. O sea, no te dice, a ver, muéstreme la ansiedad, ¿cómo le da cuando tiene ansiedad? Ay, pues me da por caminar mucho, por subir las montañas, por correr, por hacer algo. ¿Y por qué no le dice el médico, esto, sabe qué? Pues váyase 3 veces al día a correr a la pista, hágase corredor, muévase, aproveche la ansiedad que trae, sáquela corriendo, 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 a la velocidad que quiera, correr no está prohibido. No, le dice, no, pues tomes esto para que se calme.
Sí, el problema es que la alopatía es pagada y la sanación natural a nadie le da a ganar nada más que al que la provee.
Entonces, exactamente, o sea, tenemos ya medicamentos para el estrés, para la ansiedad.
¿Y qué sucede con los medicamentos antiestrés, con todo lo que te permite dormir mejor por un tiempo, que comienzan a eliminar eslabones de unión neuronales? Entonces, a la larga ya empieza a generar problemas reales, psíquicos, problemas que en realidad trastocan tu forma natural de sentir, de pensar, y empiezas a no emitir tu naturaleza. Entonces, hay una línea muy, muy gruesa en la que comienzan a generar una enfermedad a ti que no existía. Una enfermedad que no era enfermedad, solamente era un principio, algo que estaba denostando que algo no estaba bien. Y pues tenías que salir a correr o descansar para evitar cualquier tipo de estrés.
¿Dónde?
En torno a los medicamentos, en torno a lo que los alópatas comienzan a recetar para las personas que sufren de estrés, que sufren de sueño, que tienen falta de sueño, comienzan a eliminar eslabones entre las neuronas de nuestro cerebro.
Sí, obviamente. Sí, sí, esos químicos hacen que dependa la gente de eso, ¿no? Entonces van limitando tu funcionalidad natural, tu función natural. Pero esa es producida por el mismo sistema en el que se vive. Mientras no se ataque el sistema directamente o el producto del mal, pues no se puede buscar un remedio por fuera, por otra parte. ¿Sí? Porque si estás estresado, por ejemplo, y vienes con nosotros y te decimos qué técnica utilizar para que te desestreses, pues vas a regresar al estrés otra vez. La próxima semana vas a estresarte. ¿Por qué? Vas a regresar a donde te produce la situación del estrés. O sea, tiene que haber una consecución de tomar una decisión para que te des cuenta que eso te estresa. Y si es justo, digo, si estás a gusto con eso, pues sigues con ese estrés. Pero si ya quieres quitarlo, pues hay que hacer algo para no regresar al lugar que te produce estrés o al estado que te produce el estrés. ¿Sí? Hay gente que le produce estrés cada fin de mes, ¿no? En los pagos. Y a todos nos producen cierto estrés si no tenemos dinero. Ahorita nos estamos produciendo así. ¿Qué podemos hacer para eliminar ese estrés? El estrés es ansiedad, nos empieza a dar ansiedad. Hay que estar conscientes y atentos a eso. Es decir, pues sí, viene esa ansiedad porque son situaciones a las que hemos estado acostumbrados toda la vida. Y nos produce esa sensación. Hay que vivir de todos modos el momento, pero sin la sensación física interior. Hay que observarla, ¿dónde está? Normalmente se empieza a contraer, es una especie de miedo e inseguridad, como cuando te vas a caer al vacío, no sabes qué va a pasar y se te cierra el aire y el diafragma también. Entonces, pues lo que hay que hacer es soltarlo, relajarte, abrir la panza y el cuerpo se empieza a relajar. Entonces, si la gente te puede decir, mira, no vas, estás bien tranquilo, bien relajado y te va a pasar esto y esto. Pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Pero mi cuerpo no tiene por qué sufrir el estrés de mi mente. Es bien difícil así como llegar a ese momento de control sobre el cuerpo y decir, sí, que pase lo que tenga que pasar y yo estoy sobre lo mismo. Y atento, listo. Es como cuando vas a atravesar una calle oscura en la noche y no se ve muy bien, pero tienes que pasar por ahí. Entonces, pues básicamente te vas por el medio, por si vienen de la izquierda o la derecha, ya los detectas, a los asaltantes. Pero tienes que pasar y te pones alerta. No puedes estar pensando en el futuro, en lo que podría pasar, ni en lo que pasó. Entonces, así, alerta, pero relajado, tranquilo, no pasa nada. Alerta, alerta. Hasta que atravesemos la situación. Ese es uno de los...
A nosotros como masoterapeutas nos pasa que vemos muy fácilmente cuando una persona viene estresada. Y el primer punto que hay que desestresar es justamente el cerebro. Una vez que desconectamos a la persona de la mente a través de cierto masaje, podemos entonces comenzar a sentir cómo el resto de los músculos en su cuerpo comienzan a deslindarse, comienzan a caer en la cama, comienzan a perder presión. Entonces, eso sucede también porque el cerebro, como tal cual es adentro, es muy parecido al estómago. Pareciera que el estómago y el cerebro en su fisiología es idéntico casi. Entonces, está uno con el otro con el uno, ¿no? No hay diferencia. La diferencia es que el estómago es perceptivo totalmente y el cerebro es analítico. Entonces, o desestresamos el centro mente y desestresa el centro estómago, o desestresamos el centro estómago y el centro mente se desconecta y la persona cae en un estado de relajación absoluta. traían algún dolor en el brazo, traían algún dolor en la espalda, en cualquier parte del cuerpo, termina un masaje de 1 hora y 20, la persona se levanta, más bien no se puede levantar, está en ese limbo, en ese espacio de relajación total. Vamos volviéndola, vamos devolviéndola a su centro poco a poco, abre los ojos y dice, va, no me duele nada, estoy como nuevo, es más, siento que floto. Ese estado es un estado que todos tenemos la posibilidad de lograrlo. Es más, de mantenernos en ese estado día con día. Implica voluntad, implica trabajo, implica entereza, implica rectitud de tus acciones. Te sientas a comer, comes, como decían las abuelas, ¿no? Ojalá todavía lo digamos. Y te paras a caminar y caminas y observas las aves y sales a caminar en torno a tu casa, aunque sea 2 cuadras, pero sal a caminar, a respirar, a observar afuera de ti. Y naturalmente se están ajustando el resto de todo tu cuerpo para estar en relajación. También puedes darte un baño de hierbas si la tensión ha sido muy fuerte, porque el solo hecho de relajar el centro estómago, que ahí están todas las conexiones neuronales, comienzan a relajar la mente, que es la primera que causa el estrés, es la mente. Pero para relajar a la mente no solamente tenemos que empezar a pensar, tengo que relajarme, te vas a estresar más. Desestresar al cuerpo para desestresar a la mente. Buscar obligadamente la relajación física para lograr la relajación mental y mantenernos en un estado alfa, en un estado alto de una mente superior, de una mente espiritual, y a pesar de los pesares, con sin y a pesar de las situaciones perfectas, tú te mantienes en un centro, en donde procuras esa gran unificación corazón, sentimiento, mente, pensamiento y estómago, acción, voluntad, para ir hacia adelante desde el presente, desde el estar respirando. Y con gusto estamos aquí para escucharte. Nos puedes escribir a inbox Harmonious Homo, psicofisioconciencia, y ahí estamos checando constantemente, tenemos terapias online. Podemos estar constantemente contigo, llevar a cabo un seguimiento incluso de alimentación e ir transformando el estrés por un estado de vida no momentáneo de relajación, sino constante, donde se transforme el centro corazón.
Bueno, así es. Hoy tenemos la duración de 1 hora. Uh-huh. Okay. Nos quedan 7 minutos para preguntar. Veníamos trabajando desde los pies, ¿te acuerdas?
Rodillas, nos quedamos justamente en el estómago.
En las ingles.
En las ingles, no, no, es un sí, no, no hemos cadera, pasado. Vamos glúteos. A la cadera, a las ingles.
Sí, normalmente la gente lo ignora porque es una zona tabú. O sea, la gente no quiere pensar en eso porque o te da risa o te pones, o te excita. Es algo, una zona muy fuerte que le llaman sacro. El sacro es sagrado. Entonces el sexo y son las secreciones. Por ahí tiramos lo que ya no usamos, lo que en el cuerpo no funciona, no sirve, y por ahí sentimos el placer y el del contacto de estar vivos. Entonces esas son las cosas muy básicas. Ahí se siente con fuerza en las ingles esa sensibilidad. Entonces, de acuerdo a la época en la que hayas vivido y con quien hayas crecido, es el grado de tensión que manifiestan estas zonas, las de frente, encerrar y juntar, en proteger la zona vital sexual. La otra, la de la excreción, es esa sensación de aguantarte como los perros cuando los regañan. Metes el rabo, lo aprietas y ya aguantas la humillación. Entonces las pompas se enjutan, se aprieta el ano y hay una sensación de tensión constante que es también por miedo a no echar a perder algo, a no desperdiciarlo, o a no terminar bien las cosas. Entonces, esa parte conectada con los glúteos, que son los que te protegen, que te sirven para levantarte y sentarte, van implicando en hacer una coraza alrededor de la pelvis, que impide que tengas movilidad. Esto lo juntas con la respiración entrecortada, que ya veníamos trabajando arriba, y con la tensión en la cintura, y te vuelves un cilindro que no siente nada. Ahí está esa parte del estrés. Se empieza a manifestar en cuanto eres consciente de esa relación ante la sociedad, ante algo. Y ahí lo tienes desde los 10 años, 12 años, te va manifestando. Y de ahí vienen otros problemas, ¿no? Sexuales acerca de la, ¿cómo le llaman esto? La menstruación, la lunación.
Ah, esto. Esto que es, ya no estoy en la menstruación. Es un momento en el que te das la oportunidad de escanear cada parte de tu cuerpo. Y la zona sacro, la zona ventral, la zona inguinal, las caderas, el movimiento de cadera, implica pues que necesita moverse más allá del solo sentarse, levantarse, agacharse, medio agacharse. Implica y es muy necesario que sensibilicemos esa zona a través de un elemento básico que sería el agua. Creo que es la forma más clara en la que yo siempre hablo terapéuticamente con mis pacientes en torno a esa zona. Esa zona es el agua de tu cuerpo máxima, hombres y mujeres. El hombre conecta con su feminidad, con su sutileza, con su dar, y la mujer conecta con su recibir, con un equilibrio hormonal, con la abundancia de ser mujer, de dar como mujer. Y el hombre de dar toda su masculinidad. Y si habláramos incluso de bisexualidad, de temas diversos de sexualidad, también ha habido una grave implicación en la zona, porque ya no solo se está limitando la naturaleza, sino que se está extrapolando la visión de su utilidad, que es plenamente y puramente sexual. Y no tiene que ver con el estoy contigo solo para tener sexo, o porque tengo sexo, tengo un estatus y tengo el ego alto. Tiene que ver con aceptarte a ti mismo como eres, con aceptar tu ser más natural. E implica que la mujer esté abierta a reafirmar su ciclo, que el hombre esté abierto a aprender a mover la cadera, a vivir libremente, a bailar con su pareja. Hay todo tipo de terapias sencillas, alegres, que nos incitan a mover la cadera, ¿no? Obviamente hay meditaciones que implican el movimiento de esa zona tal cual, y entonces llega un momento de mucho calor. Esa zona nos llena de calor, de vitalidad, de energía. Y es muy importante observar si estamos limitados de esta zona, porque entonces después vienen problemas de depresión, se caen las hormonas y las mujeres empiezan a tener un descontrol total de su menstruación, dolor en la menstruación, y no se diga si se embarazan, ¿no? Porque empieza a haber obviamente problemas con el baby, con la gestación, y pues para parir, ¿no? Muchas mujeres actualmente no quieren parir, y es que se ha perdido desde la virginidad, desde los 12, 14 años que ya menstruó, se ha perdido la conexión con ese centro. Y se vive en un estrés porque no estamos yendo a esa zona de nuestro cuerpo donde conectamos con el fuego de ese centro, el fuego cálido, el agua húmeda que es ese centro. Ese centro nos da muchísimo valor a nosotros como personas, nos da la apertura a la vida, nos da una personalidad fuerte porque estamos conectados, porque la voz sale desde la matriz, la voz sale desde la testosterona masculina, ¿no? Entonces es un centro que para mí es muchísimo trabajar con la fidelidad a tu sentir, o sea, actuar desde tu sentir. Implica muchísimo autocontrol. Y bueno, ese centro es un centro que es el primario, es el primero. Entonces también solidifica la armonía con las rodillas o solidifica tu postura hacia el pecho, ¿no? Yergue tu espalda.
Pues es el sexo, básicamente te da energía para vivir, aprenderte y andar buscando con quién y dónde.
¿Hacia dónde? Hacia una dirección, hacia qué quiero lograr.
Así es, entonces es la energía de vida, es la más fuerte. Entonces, por eso se dice que es la primera, porque pues, ahí para eso vives, de eso vives y de ahí venimos. Entonces, es una energía vital. Ahí se empieza a manifestar con las dos piernas, una a cada lado, ahí se centra. Y ahí prende la chispa del fuego interior. Bueno, pues entonces ya vamos a despedirnos, ¿verdad?
Nos vamos a despedir el día de hoy. Sin estrés.
Sí, sin estrés. Si están muy estresados, sigan nuestras páginas y nuestras recomendaciones. Nosotros vivimos una vida muy sin estrés. Estamos en un pueblo tranquilo donde vemos verde. El 90% de las cosas aquí son verdes. Árboles, plantas. Y hay aire tranquilo también.
Y bueno, pues desde aquí, con nuestro corazón abierto, configuramos estos programitas para que ojalá alcancen una parte de tu corazón y de ahí expanda y hagas contacto con nosotros. En psico, fisio, conciencia, que el solo hecho de decirlo te hace consciente de todo tu entero. Harmonious Homo, ese hombre que ya pasó de ser sapiens, sapiens, solo pensamiento, para ser alguien que también siente. Harmonious Homo, Homo Harmonious en Facebook. Yo soy Mariana Cardoso, su servidora.
Yo soy Leo Castillo.
Bueno, pues bonita noche. Ómete. Oh,